Japón tienen ya heurísticos que les permiten afrontar. Los heurísticos, ¿saben qué son los heurísticos? No,
No, no,
Dan.
¿qué es?
Ya, los heurísticos son conductas automáticas que se activan de forma automática frente a una determinada situación, en un contexto determinado. Por ejemplo, en la pandemia, lo que ha sucedido en China es que ellos ya tenían experiencia con el SARS-CoV-1, el SARS, la epidemia del SARS. En su tiempo hemos analizado eso. En China han tardado en reaccionar como 6 o 7 meses, algo así. O sea, desde que lo han descubierto hasta implementar las medidas y hacer que sean efectivas, han tardado bastante. En cambio, en esta segunda pandemia lo han identificado súper rápido, creo que 2 meses han tardado y han implementado ya no más las políticas que se requerían. O sea, se han basado en lo que habían vivido antes con el SARS-CoV-1. Y su población ya tenía interiorizada esta forma de actuar, estos comportamientos,
Claro, los
y
protocolos, ¿eh?
les ha sido fácil, por ejemplo, adoptar el uso de barbijos, adoptar el aislamiento social, han implementado formas efectivas de hacer que el aislamiento sea efectivo, valga la redundancia, o sea, tenían, ¿cómo se llaman estos? Jefes vecinales, como juntas vecinales que se encargaban de la distribución de comida, tenían aplicaciones, entonces tenían un montón de herramientas que habían desarrollado previamente, que les han servido, y también su población ya tenía interiorizado el heurístico que les ha permitido adoptar las medidas de seguridad de forma efectiva y rápida. En cambio, y además estaba todo eso desarrollado de acuerdo a su contexto, al contexto de China. En cambio, aquí en Latinoamérica o en Europa no teníamos estos heurísticos, entonces lo que ha pasado es como que este sesgo cognitivo de... Bueno, ha habido un sesgo, no me acuerdo el nombre del sesgo, tenemos nombres para todos los sesgos, ¿sí? Hay
Creo
un
que el
montón, creo que
de
son miles de sesgos,
no.
pero
Sí,
la cosa
claro.
es que hay un sesgo que te impide ver el peligro, o no, te impide catalogar algo como un peligro
Sí.
si no lo ves, el caso del
Eso
virus.
o sea, bueno, antes de eso son como dos niveles, ¿no? O sea, los protocolos a nivel gobierno que digamos ya estaban establecidos, que aquí creo que no había todavía, y creo que luego está la acción personal, digamos. Y es lo que me dices, ¿no? De lo que no podemos ver. Me hace recordar, al principio de la pandemia veíamos un poco el comportamiento que era de, qué bueno que no están usando barbijos porque no están sembrando pánico. O no, o no
Sí,
estás,
o
un poco
sea,
más te decían, no estás usando barbijo, qué bueno, no estás loco. O sea, no
sí, o sea, el
estás...
hecho, eso veíamos igual, como decirle la línea del heurístico, o sea, de que, digamos, en países asiáticos, en cierto modo están acostumbrados a eso, y incluso hasta era un tipo de moda, ¿no ve? O sea, tenían sus características y demás, que en cierta forma tal vez a nosotros nos parece un poco ridículo, y como que siento que al principio de la pandemia era como un poco ridículo usar barbijo todo el tiempo, como si estuvieras loco, como si estuvieras exagerando, o
Fuera
tú esto,
escapó,
o que tú estás, ajá, que fueras, que fue, pero que tú, o que estuvieras enfermo, tú. Y porque yo me acuerdo que cuando me operaron la muela del juicio, por ejemplo, yo tenía los cachetes así como ardilla, y para no estar caminando así con mi morete y mis cachetes, me puse barbijo. Y cuando entraba a algún lado, recuerdo que en clases así como que me decían, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? O estás enferma, no debías venir. O sea, así como que era, llamaba más la atención que caminar con mi cara verde. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso el hecho, también veíamos cosas como de que, o sea, en esos países ya están acostumbrados incluso a tener cierto tipo no sé, catástrofes, digamos, en Japón y lugares así. Entonces, también tienen sus mochilas de seguridad, sus juntas, como dice Alain. Incluso el hecho de que ha habido comités científicos conformados en
Exacto.
ciertos gobiernos. Entonces, la gente ya con esa experiencia. Hacía caso como que, imagino que hay siempre las excepciones, ¿no? Pero una confianza total en lo que dice el comité, el personal médico y el gobierno, una coordinación entre los tres, que probablemente no ha pasado así en Bolivia, ¿no? Incluso el hecho de que ahora el COE sugiere ciertas medidas y el gobierno no las toma en cuenta.
Creo que es incluso ese, no sé si respeto, pero podría ser catalogado como un respeto a la autoridad. O sea, leía de otras cosas como que el hecho de que, por ejemplo, no obedezcamos semáforos, que no haya una educación vial o que no tengamos ese No sé si es un temor a la autoridad, pero más que, o sea, haré las cosas bien. Y mientras que aquí es como que, ay, haré las cosas como sea, y si me sale mal, pues pago una,
En China
se dice,
tienen
un
esta,
soborno
en
y
China y
listo,
bueno, en
ya.
los países de Oriente tienen esta cultura de hacer las cosas en comunidad, de hacer
Aquí
las
también somos
cosas,
comunitarios.
sí, pero, o sea, tu conducta no está regulada
Pero
por la
irrepetible.
comunidad. Por ejemplo,
La comunidad te
ellos
encubre.
te encubren.
Aquí la
Ellos
comunidad te encubre.
dicen, tengo que cuidarme porque cuido a mis vecinos. En cambio, nuestro contexto es, me cuido porque me cuido yo y no necesito cuidarme porque yo soy sano, soy joven, más o menos esa es la idea. Pero ellos tienen más arraigado esto de, pertenezco, este sentido de pertenencia, pertenezco a una red y tengo que responder de acuerdo a lo que esta red demanda. Y si esta red demanda a que nos pongamos barbijos, entonces tengo la responsabilidad de hacer caso y de ejecutar esto, no solamente por miedo al gobierno, sino porque yo pertenezco a esto y no puedo hacerle daño, más o menos así.
Claro, tal vez era, es como una,
O sea, y tal
es
vez
como,
desde... Perdón, continúo.
no, iba a decir que es como una especie de inmunidad. Pero es en el sentido de que no me va a pasar a mí, o que los otros son los enfermos o los tontos que no saben cuidarse y yo estoy bien. Y eso me parece una visión bastante, o sea, que la apoya el hecho de, o sea, este sentido, no sé si cómo se puede entrar a eso, pero es el hecho de que tus acciones aquí no tengan muchas consecuencias. O sea, puedes incluso ser un poco corrupto, romper las reglas. Y como que estamos acostumbrados a eso, incluso pensamos que es una de las pocas maneras que realmente accedes a cosas, pero es como que vivir bajo esa inmunidad social, podría llamarlo algo así, pero creo que ha sido un factor también que, pero esta vez no ha funcionado contra un virus, digamos.
Sí, y bueno, eso es un heurístico, o sea, es algo, una conducta que se aprende, o sea, no es de la nada que los chinos han resultado con eso porque
Claro.
son chinos y tienen los ojos rasgados, no,
Incluso recuerdas que veíamos también
sino...
algo que tiene que ver con eso, o sea, el hecho de que a pesar de ser un temor muy extraño para nosotros, incluso tal vez irracional, no debía haber sido ignorado por nuestros, digamos, autoridades. Y el hecho de que los asiáticos, que probablemente han vivido ya esto varias veces, nos parece súper, nos parecía en algún momento, ¿recuerdas? No sé qué tipo de sesgo era, pero o sea, como no son parecidos a nosotros no nos va a pasar, porque nosotros no
Claro.
somos tan blancos, ni tenemos los ojos rasgados,
Sí.
entonces es solo algo de ellos, no nos afecta a nosotros, entonces ese también ha sido, o sea, un factor importante, el hecho de que hayamos creído que es algo que no nos iba a afectar porque nosotros no somos físicamente iguales a ellos, tal vez en ciertas características, pero creo que sí ha jugado, o sea, algo, bueno, un papel importante en tomar las medidas a tiempo o, no sé, o sea, socializar esto, como decía el Dani, o sea, de ser más obedientes a la autoridad, de ser más comunitarios, no sé. Tal vez no ha habido el tiempo suficiente, pero podríamos haber hecho algún estudio para ver cómo se debe hacer, tomando en cuenta el contexto o tomando en cuenta el comité científico, como en esos países, ¿no?
Exacto.
Es que eran
Las políticas públicas, por ejemplo, en China estaban lideradas por el comité científico. O sea, el gobierno no era como que decía, ah, están hablando cualquier cosa y nosotros hacemos lo que queremos, sino el comité científico decía que algo se tiene que hacer y se ejecutaba. O sea, no era como acá. Hay un
exacto.
organismo que se dedica a eso
Pero
de
es que el
científicos,
brazo
pero...
ejecutor del comité científico es el gobierno. Y creo que uno de los factores, o sea, independientemente de la posición política que tengas, en ese momento el gobierno no tenía mucha estabilidad y había una gran mayoría de las personas que no realmente no reconocían al gobierno. Entonces, si bien el comité científico tal vez incluso ha establecido las medidas necesarias, el brazo ejecutor, que era el gobierno, no tenía la suficiente fuerza, ni autoridad, ni confianza de la población para hacerlo. Incluso, o sea, y es otra vez el ejemplo que te decía antes de que, si bien somos comunitarios, era como que mirábamos a los demás, y en ese tiempo era el que tenía barbijo era el enfermo. Entonces era
Sí,
el raro,
exactamente.
el que había que excluir, y
O
como
sea,
que
no es
nosotros
el
no tengamos
consciente, ¿no ven?
barbijo, digamos. Ajá. Claro.
Porque al final es eso, ¿no? O sea, el temor que tenemos a usar el barbijo, que no te afectaba en nada, pero era algo tan extraño y tan poco socializado en nuestro contexto, que no hay otro, o sea, como que el temor simplemente es debilitante para todos y que no haya, tal vez, como tú decías, en nuestro contexto, el reconocimiento del Estado en ese momento o tampoco el liderazgo de un comité científico, ¿no? No sé. No sé
Y
si,
por
si hubiéramos
eso,
tenido, no sé si hubiera funcionado también, ¿no? Pero sí
claro.
son diferencias que nosotros hemos podido ver en cuanto a este tipo de sesgos. O sea, de que ese miedo de verdad hace que la gente actúe muy mal, o sea, es muy perjudicial para el entorno.
Sí, y o sea, por eso me interesaba un poco cómo hubiera sido el enfrentamiento de esa pandemia si hubiera habido un gobierno, o sea, elegido o estructurado o sólido de alguna forma. O sea, si tal vez las personas confiaran un poco más en el gobierno, cómo se hubiera desarrollado estas medidas y si tal vez incluso hubiéramos obedecido más a lo que ellos decían. No tanto una relación vertical, sino que, o sea, hubiéramos tomado en cuenta en nuestras vidas lo que decía el gobierno, ¿no? Y creo que hubiera sido
O sea,
bastante
ahí viene un
diferente.
poco lo del
Entonces son bien
sesgo.
factores.
No es tanto lo que diga el gobierno, lo que esté estructurado a partir del gobierno, sino más bien lo que la población haya adquirido de acuerdo a una experiencia previa, porque los heurísticos se aprenden de acuerdo a experiencias previas. Como te decía, en China han tenido esto del SARS-CoV-1 y otras cosas que les han pasado, terremotos y muchas catástrofes. Y la cosa es que, por eso decía, no es que porque sean chinos, sino lo han aprendido, han tenido experiencias. En cambio, en nuestro contexto, sí ha habido algunas experiencias, por ejemplo, la epidemia de tuberculosis,
La
pero son muy
H1.
lejanas en nuestra historia y no hemos podido ser capaces de recuperar esa información para usarla adecuadamente ahora. Y de repente, incluso en nuestro contexto anteriormente, no se han puesto, no se han adoptado las medidas de seguridad. Como por ejemplo barbijos, porque antes no existían. En la epidemia de tuberculosis no había
Creo que
barbijos,
sí ha habido,
no
o
había
sea,
protocolos de seguridad. Oh, no sé, estoy especulando,
claro, o sea, lo que
pero.
sí recuerdo bien es
Ajá.
precisamente y esto no es reciente, cuando yo estaba en colegio, me acuerdo, de la H1N1, que igual, o sea, si bien no ha sido ni en comparación a lo que ha sido esta, pero, o sea, sí ha sido algo preocupante, especialmente para las poblaciones, y eso es bien diferente porque ha sido para las poblaciones jóvenes, no tanto para las poblaciones mayores o en riesgo. Y en ese momento sí ha habido un montón lo del lavado de manos y sí ha habido un montón lo del alcohol en gel. Y creo que ese ha sido algo súper clave que, o sea, nosotros es que nunca nos lavamos, no es que no nos lavamos las manos ni usamos el alcohol en gel, ¿no? Porque recuerdo que algunos negocios se habían quedado todavía con el alcoholcito en gel en su mostrador de justamente del H1. Entonces ahora era como que no era algo extraño para nosotros, incluso. Para las generaciones jóvenes, como les digo, yo estaba en colegio, en el mismo colegio nos pasaban o sea, el alcohol en gel a cada uno, era la primera actividad del día que nos desinfectaban las manos, nos íbamos a lavar las manos, entonces tal vez esos hábitos se han quedado en las poblaciones más jóvenes, pero en las poblaciones mayores donde tal vez no ha llegado tanto esto, sí ha sido algo más complicado esa adaptación, pero, o sea, me alegra de que haya todavía esos heurísticos que
Sí,
dices
o
que
sea,
sería un muy buen ejemplo con la H1.
exacto, es que creo que en esto de la pandemia nosotros lo que veíamos, o sea, es que, bueno, entendemos que la intuición es lo primero que surge, ¿verdad? Y en nuestro contexto, el sentirse vulnerable no es bueno. O sea, como decía Alain, en otras partes del mundo tienen no sé, una sensación de pertenencia y compromiso con su comunidad muy grande. Y en la nuestra probablemente es el vulnerable o no es algo bien visto. Entonces, algo que nosotros veíamos, digamos, al revisar esto de los sesgos, es que se debe valorar la experiencia de la pandemia. O sea, de que si bien la intuición es lo primero que actúa y la gente se deja llevar por la intuición y en base a nuestro contexto, lo primero que hacemos es obviamente remedios naturales, medicina tradicional, milenaria, que nadie pone en duda, ¿no? Pero es más complicado siento que mucha gente se resiste a hacer caso o a tomar medicamentos por obedecer a su intuición, a su identidad, tal vez. Y
Es
lo
que es
que
la.
creo que lo que deberíamos hacer, por ejemplo, es entender que no es la intuición, o sea, que no es que tu intuición no sirva, sino que tienes que aprender a disciplinar tu intuición para que no tengas un sesgo mayor. Porque generalmente la intuición prima sobre las decisiones racionales. Entonces, lo que tenemos que aprender de esta experiencia y aplicar algo que ya entendemos que no tenemos un protocolo de acción en cualquier tipo de catástrofe. O sea, por ejemplo, nosotros, a diferencia de otros lugares, no tenemos protocolos de salida y evacuación en incendios o terremotos, por ejemplo, obviamente no es algo que nos pase, ¿no ves? Pero no tenemos, o sea, ni la más mínima noción de actuar en comunidad en un momento de peligro. Entonces, eso, o sea, nosotros veíamos algo de esto en los sesgos que era súper interesante, que a mí se me quedó, era de disciplinar la intuición a través de estos protocolos, porque igual, o sea, genera sesgo, sí o sí.
Exacto. Justamente esto de la intuición es lo que viene a ser, para ilustrar, ¿no? Mejor tal vez a la audiencia, ya que nuestra audiencia fantasma.
Donde quiera que esté.
Donde quiera que estén, los amamos.
Es patrocinado por...
Fundacional. Y era que justamente los heurísticos, a diferencia de los sesgos, son automatismos, ¿no? Por ejemplo, uno bien clarito es esto de tienes que ir a la universidad, pero tienes miles de cosas en la cabeza. Por ejemplo, estás pensando en un examen y piensas en las respuestas del examen y de repente estás caminando, ¿no? Y de repente te das cuenta que ya has llegado al monobloc. No sabes cómo, pero ya has llegado. También sucede al conducir, por ejemplo, estás conduciendo a tu casa, te conoces muy bien el camino del trabajo a casa y lo que pasa es que estás pensando o hablando con la persona que está al lado y de repente ya llegaste, no sabes cómo has llegado, cuántos altos, cuántos semáforos has pasado, no sé si se te ha cruzado alguien por delante, simplemente has llegado a tu destino y bueno, ese automatismo es lo que ejercitamos, esa intuición, ese comportamiento intuitivo es lo que ejercitamos. O sea, no todo el tiempo, y es una característica propia del ser humano, no todo el tiempo nosotros podemos estar pensando, o tenemos que estar pensando en cómo hacer, por ejemplo, cómo prender la computadora. Ya sabemos que se prende el botón, no tenemos que estar esperando.
Claro, y eso hace nuestro cerebro más eficiente. O sea,
exacto.
Automatizamos cosas para que no pensemos todo el tiempo en todas las pequeñas cosas que estamos haciendo.
Tiene que ver con la eficiencia energética del cerebro en última instancia. Entonces, estos automatismos juegan en nuestra contra cuando se convierten en sesgos cognitivos. Por ejemplo, esto del uso del dióxido de cloro. Que no sí. Importa que me tiren piedras y estoy en contra de esto. Es una es barbarie. Que, entonces.
Sí. Bueno, creo que viene de la. O sea, no yendo. O sea, para no profundizar mucho, pero creo que siento que todavía quedan los remanentes de una identidad de esclavo en nuestro inconsciente colectivo, en el sentido de que.
Puta, palabras fuertes.
Sí, o sea, el hecho de que. ¿Qué le pasaba en esos tiempos de colonia o de explotación? ¿Qué le pasaba a un esclavo cuando estaba enfermo? O sea, lo echaban, lo mataban, lo vendían. O sea, no era útil, no era una herramienta útil para el patrón. Y creo que ha quedado mucho eso en nosotros. O sea, ahora cuando estamos enfermos, sentimos que no somos útiles en el trabajo, que no podemos cuidar de nuestra familia, que no podemos vivir nuestra vida como lo haríamos y que no, de alguna forma no somos dignos. Entonces queremos ocultar nuestra enfermedad. Que no, que yo estoy bien, que yo soy fuerte, que esa cosa no me va a hacer nada, que yo estoy bien, que yo puedo trabajar, digamos, cosas, algo así, digamos. Pero después esto se vuelve una, es lo que hablábamos alguna vez de beneficios secundarios, o sea, el hecho de que estoy enfermo y he visto que la gente me trata mejor, he visto que me hago atender por el médico me trata bien, me da las pastillas, mi familia finalmente se preocupa por mí, mis amigos me llaman. De repente tengo toda esta tensión que hace que quiera quedarme enfermo. Entonces, si estoy enfermo y me ayudan tanto, me prestan tanta atención, tengo tantos beneficios, puedo quedarme enfermo. Y eso pasa en las poblaciones mayores que, o sea, les gusta mucho ir al médico, que es como que es su afán, porque ahí sienten ese, puede decir incluso cariño. Ajá, cariño y atención. Entonces, es como esa mutación, y al principio era eso, ¿no? De que nadie quería ser el enfermo, de que nadie, es como, no, el enfermo es el que usaba el barbijo, el que se protegía, porque todos somos fuertes, somos, podemos trabajar, queremos conquistar todo, pero después ya fue, o sea, vimos realmente la realidad e incluso creo que esto de la medicina tradicional ha sido un buen aliado porque creo que en otros países, o al menos en países europeos, eso no existe mucho, o sea, ya está bastante occidentalizada la medicina y aquí nos hemos visto forzados a incluso buscar medios de buscar remedios tradicionales porque era lo que había, lo que teníamos. Y supongo que ha ayudado bastante. Incluso ahí también entra otra vez esta mentalidad por el hecho de que incluso, o sea, el razonamiento que he visto para usar esto del dióxido clórico, o sea, así es que es una medicina milagrosa que el gobierno y las empresas ricas o los ricos nos están ocultando porque no quieren que nosotros consumamos esto porque es la mejor medicina del mundo y ellos lo consumen. Entonces es como que esta es la medicina de los ricos que el Pratón o Pesor le está ocultando y por eso nosotros nos la merecemos y deberíamos consumirla.
Ahí entra el sesgo de confirmación, por ejemplo, el sesgo de confirmación consiste en que buscas información que respalde tu punto de vista, no importa cómo. Por ejemplo, estas personas que creen que el dióxido de cloro es efectivo, que no es dañino para la salud, buscan en YouTube, te apuesto que buscan en YouTube cómo sanarse con dióxido de cloro. ¿O por qué el gobierno me oculta el dióxido de cloro? Vas a encontrar información sobre eso, pero eso no implica que esa información sea verídica. Entonces, ese es el tipo de sesgo. O sea, ya no es un heurístico, es un sesgo cognitivo que impide a las personas el ser objetivas. Hace que las personas, incluso los médicos, busquen artículos científicos que, desde hecho, no existen en revistas de prestigio, que respalden la teoría que tienen de que el dióxido de cloro es efectivo. Y médicos, en su práctica médica, hacen uso del dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque están aplicando este sesgo de confirmación para validar sus ideas de forma artificial.
¿Y ustedes creen que esto es más, o sea, puede que esté debido al hecho de que estas ideas se esparzan más fácilmente, sea el hecho de que seamos países más comunitarios, o sea, China, si bien sus ideas se han esparcido, sí, por, o sea, como tú dices, aquí también se ha esparcido, qué sé yo, lo del dióxido de cloro, la medicina natural, pero en países más individuales, como otros, como Estados Unidos, así, bueno, también han tenido problemas, pero ¿crees que sea algo diferente? No sé.
Yo creo que no mucho, porque en todo el mundo se da esto del sesgo de confirmación, y aquí o en Estados Unidos hay gente que sigue esta práctica terrible de usar dióxido de cloro para tratar el COVID. Aquí en Europa, aquí o en Rusia, no sé, ya, de repente allá no, porque es una cultura completamente distinta. O de repente en China no, porque tienen un gobierno completamente opresor y censura este tipo de desinformación. No sé, pero al menos hasta donde vi en Europa, hay gente que cree en esto del dióxido de cloro. En Estados Unidos hay gente que defiende el uso del dióxido de cloro. No. Es lo mismo que terraplanistas, sí, o sea, ¿no? Que nosotros, ¿terraplanistas hay aquí o en Europa?
Cuando estábamos investigando esto, era lo que decía el sesgo de confirmación y el efecto arrastre. O sea, de que a pesar de que tú tienes la evidencia, o sea, ha habido, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando pasó todo esto? Ha habido toda una polémica, o sea, las personas encargadas, los médicos, digamos, daban su opinión acerca de esto, decían que no es bueno, que muchos vienen con quemaduras en el esófago y problemas así. O sea, tienes la evidencia y puede ser completamente irracional, incorrecto el uso, pero aún así como es como que como la conducta es mayoritaria, entonces la gente la toma como válida, ¿no es cierto? Creo que, y veíamos algo, recuerdo, Lain, de que, no sé si era en Rusia o en China, en algún lado, de que sí usaban, o sea, su medicina tradicional, como acá el eucalipto y demás, tenían sus propios brebajes, ¿no? Pero no había llegado, bueno, hasta donde tengo entendido, no había habido, no han llegado al caso de tener pues el esófago quemado o tener que estar atendiendo personas en el hospital por algún problema secundario, ¿no es cierto? Y hasta ahora, o sea, hasta ahora veo gente que se sigue contagiando y sigue buscando esto. Y como decía, y confirmo completamente lo que decía el Dani, o sea, de que no sé por qué no nos quieren dejar usarlo, que no, que las compañías farmacéuticas no aprovechan de nuestra necesidad. Y no sé, probablemente, como decíamos en algún otro alguna otra charla, en unos años tengamos muchos casos de cáncer de esófago o demás. O sea, pero sí, es bien interesante este análisis, más allá de decir si es bueno o no, si la gente es tonta o no, o ese imaginario colectivo de que los europeos y en otros países tienen este tipo de errores, es algo a lo que se explica como el hecho de que seamos gregarios, ¿no es cierto? O sea, de estar en comunidades y tal vez mucho más aquí incluso, de que por más tonta que sea la conducta irracional y haya pruebas, si la mayoría lo hace, si alguna persona de confianza lo hace,
Sí.
probablemente lo hagas tú también.
Sí, tal vez yendo, o sea, un poco más específicamente lo que hacía esta pandemia, creo que es una oportunidad muy buena para expandir estos heurísticos útiles que, digamos, son los que se ha generado en China con protocolos o incluso de comportamientos de las poblaciones a un nivel mundial. O sea, creo que esta específica es una de las pocas oportunidades en las que ahora, digamos, yo aquí en Bolivia he podido pasar las mismas experiencias de confinamiento, tal vez la muerte de algún familiar, la muerte de algún amigo, la desesperación, o sea, estar desinformado. Las mismas experiencias la ha pasado una persona en cualquier lugar del mundo, o sea, en China, en Rusia, en cualquier lado. Y creo que, o sea, si bien la globalización es un arma de doble filo con lo que hemos visto, que se puede expandir el dióxido de cloro, se puede expandir medidas buenas, creo que es una de las pocas oportunidades que tenemos que se podrían tal vez expandir estos protocolos, estos heurísticos, y como que ahora nosotros ya hemos un poco normalizado incluso el uso de la mascarilla o hábitos así que realmente entendemos que pueden ser adquiridos de alguna u otra forma, solo es expandir un poco más y sentirnos más ciudadanos del mundo que ciudadanos de Bolivia o ciudadanos de nuestra comunidad, de nuestro barrio, ser un poco más ciudadanos del mundo y expandirnos en ese sentido.
Sí,
Sí, ¿no? O sea,
y
podrían
también
crear
eso
protocolos a nivel global. O sea, ahí podemos
sería
ayudar
bueno.
mucho en ese sentido, ¿no? O sea, de que ya estés aquí o donde estés. O sea, es súper interesante eso, el hecho de, incluso en lo psicológico, en lo social, en lo médico, o sea, crear heurísticos a nivel global.
Eso
Porque recuerden, o
veíamos.
sea, hablando de este tipo de sesgos de confirmación, ¿no? Veíamos uno propio de nuestro contexto. Era, recuerdo que lo de los rayos ultravioleta, o sea, supuestamente a más altura y con nuestro nivel de radiación, acá no llegaba el COVID. Y a pesar de que hemos tenido las medidas a tiempo, o sea, se ha hecho con la debida anticipación, digamos, pero probablemente mucha gente tampoco, uno veíamos que muchos no usan el barbijo, tal vez porque era algo extraño para nuestro medio, el hecho de vernos vulnerables con nuestros antecedentes tal vez no es bueno tampoco. Y esto más, o sea, de que ese sesgo de confirmación, ¿no? De que nosotros somos diferentes a ellos, a nosotros nos va a pasar, y como vivimos a una altura y demás, los rayos matan a cada
Que eso es
persona,
una
no sé.
característica, creo, de el vivir en, o sea, que nuestra sociedad sea tan comunitaria. O sea, entendemos desde lo psicológico que en comunidades más unidas tiende a haber este fenómeno de nosotros buenos, el otro malo, o incluso solo
Claro.
el hecho de que hay un nosotros y ellos ya genera alguna especie de polarización y distorsiona tu percepción de cualquier conflicto, de cualquier problema o de cualquier situación que haya, ¿no? Entonces, es bien complicado porque es realmente algo bastante multidimensional. O sea, no solo ha sido la salud física de las personas, sino también ha sido la salud mental, lo que hemos visto, ha atacado a la identidad, porque incluso, o sea, con la crisis que ha habido de empleo, que hemos visto incluso en las investigaciones que habíamos leído que sacó la Fundación Aru, que incluso va a haber todavía más pérdida de empleo en personas de escasos recursos. Nosotros en nuestra identidad somos bien definidos por lo que hacemos. O sea, yo soy, qué sé yo soy contador y voy a mi trabajo todos los días y trabajo aquí y mis amigos están aquí. Y imagina que todo esto, la pandemia, me ha obligado a trabajar de casa o me han despedido. Y si no soy contador, ¿qué soy? Creo que ha sido un gran problema para la salud mental de las personas, que es algo parecido a la crisis que hay cuando las personas se jubilan, digamos, que toda su vida han sido una profesión y ahora no, según ellos, no son nada, ¿no? Entonces, ¿qué soy cuando no soy lo que hago? Entonces, parte desde la salud mental, que sabemos que por ahí leía que no hay una vacuna para la salud mental, que realmente está bastante lastimada, hasta lo económico global, esa incertidumbre que te trae, pero, o sea, el hecho de que simplemente puedas compartir todas esas mismas experiencias con cualquier persona que encuentres, no solo en la calle, sino en los demás continentes del mundo, creo que es algo increíblemente valioso porque no solo vamos a compartir esas penas, sino también vamos a compartir lo que ha funcionado para ellos. Creo que es lo que estamos buscando, ¿no? Compartir lo que funciona.
Aquí entra un poquito de esto de la igualdad. Le he encontrado un punto de reconciliación. Es como que es bonito soñar que todo el mundo tiene las mismas condiciones y todo el mundo puede aplicar los mismos protocolos de seguridad y sería lo ideal, pero la realidad es que estamos en un mundo bastante polarizado, dividido en fronteras, no solamente físicas, sino también económicas, sociales. Entonces, lo que pasa es que estos heurísticos, por ejemplo, que han propuesto en China, estas formas de actuar frente a una pandemia, aquí en Bolivia no se han llegado a concretar, no han llegado a tener el efecto que deberían haber tenido. Por ejemplo, el confinamiento, la medida de confinamiento. En China ha sido muy, muy efectiva, pero aquí en Bolivia, a pesar del confinamiento, ha habido una escalada de casos que ha derivado en muertes. ¿Por qué? Porque la gente simplemente no tenía la capacidad económica suficiente como para sustentarse, mantener su sustento diario. Y salían a vender, salían a comprar en contra de lo que hacía el gobierno. Salían a, no sé, a sus trabajos también, en parte de repente por esta crisis de identidad que se ha ocasionado. O sea, si no soy contador, ¿qué soy? O si no soy psicólogo, ¿qué soy? Algo así. Entonces, tiene mucho que estos heurísticos que podrían funcionar tendrían que ser contextualizados de acuerdo a cómo la sociedad en la que se está aplicando, a las características particulares de la sociedad en la que se está aplicando. Por ejemplo, en Perú se ha visto un problema similar que aquí en Bolivia. La gente no tenía para comer, no tenía cómo quedarse confinada, no tenía incluso para comprar el dichoso barbijo a principio de la pandemia, que ha sido súper inflado el precio. O sea, un barbijo creo que costaba 10 bolivianos. Y bueno, había esta desigualdad económica que impedía la aplicación de protocolos del exterior a nuestro contexto. Y eso veíamos también en la investigación que habíamos hecho, que, y a riesgo de caer en la autodeferencia, hemos visto que
2020.
Estos protocolos que se han aplicado en Europa o en China no han sido muy útiles aquí en Latinoamérica, por la economía informal y por todo esto. Lo que vendría bien sería rescatar experiencias previas de nuestra historia, por ejemplo, esto de la epidemia de tuberculosis que te decía, para extrapolar esos conocimientos y aparte adaptar estos protocolos a nuestro contexto. Es un trabajo difícil en cuanto a políticas públicas. O sea, es complicado crear algo nuevo, porque no es simplemente copiar lo que se ha hecho en Europa. Es crear algo nuevo a partir de lo que han hecho en Europa para contener la pandemia. Y eso es lo que nos falta. En ese momento, cuando ha comenzado la pandemia, estábamos con un gobierno de transición. Era complicado, había mucha polarización social. Entonces, eso también ha influido. No había un plan bien estructurado para combatir el COVID. Ahora, sí, con la segunda ola, tampoco tenemos un plan bien estructurado.
Es que era eso, ¿no? De que,
vamos, o sea, a morir.
Vamos a creo morir. Que, o sea, cuando estás enfermo, o sea, a un nivel individual, creo que buscas alguien que te cuide, digamos, alguien que te ofrezca algo de seguridad. En muchos casos, bueno, cuando somos niños, tal vez nuestra mamá, a quien corremos y nos cuida, ¿no? Pero cuando somos más grandes, tal vez es el médico, que lo vemos como el profesional, el que realmente sabe y que él, incluso a veces, cuando solo vemos, nos va a decir, toma esto y te vas a sanar, ¿no? Y creo que ahora no había esa confianza en alguien que que no se pueda salvarnos, por así decirlo. O sea, alguien con la suficientemente, con el suficientemente conocimiento, con la suficientemente experticia,
Eres un héroe.
o con la suficientemente capacidad que podamos confiar. Y digo eso en un nivel macro, o sea, como población, hemos podido confiar en el gobierno y el gobierno estaba, o sea, tampoco hemos podido confiar en los médicos porque, bueno, porque había, estamos diciendo que no, que mienten, que esto no existe al principio, que esto no estaba pasando. Entonces, creo que si la solución no iba a venir de las autoridades, del gobierno, ni de los médicos, bueno, yo creo que los médicos sí tenían la solución, pero no hemos tenido suficientemente confianza de escucharlos. Creo que iba a venir de la propia población. Y he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes y si bien las soluciones que nosotros podemos dar no son las utopías de escuchar, que bueno, nuestra solución la más obvia que hay una vacuna, ¿no? Pero vemos que ahora no es suficiente. Muchos de ellos decían, ni siquiera se ocupaban del virus en sí, sino decían, bueno, creo que una buena iniciativa es simplemente comprar de más en el mercado, hacer una bolsita y dejar la bolsita colgada al lado de las puertas del mercado para quien realmente lo necesite pueda tomar una bolsita. Mantener mi distancia en las filas. O sea, si bien al principio de la pandemia esto sí se ha respetado bastante, o sea, el simple hecho de que hagas esa acción tú mismo era una acción que si acumulamos como que todas esas acciones chiquitas, realmente hay una biblioteca heurística, digamos, que se podría quedar en nuestro cerebro. Y tendríamos que construirlo, pero desde la comunidad, no tanto esperar una política pública que pueda salvarnos a todos, porque sabemos que nunca van a saciar todos los apetitos, que un partido va a estar a favor y el otro en contra. Entonces, creo que son esas acciones pequeñas que si bien no suenan demasiado heroicas o no es como dices, no sé, qué sé yo, los policías salvando perritos, sino que son cosas que te vas a levantar haciendo tú, intentar guardar tu distancia, alguien va a pasar por tu lado y va a decir, el cuate está guardando distancia y también intentaré hacer lo mismo o me subiré el barbijo aunque sea, ¿no? Entonces, y tengo mucha fe en que esa acumulación podría generar un cambio, pero creo que
Bueno,
vendría de la
y yo te
comunidad, no tanto
aseguro que
la política.
esto se va a perpetuar. O sea, ya hemos vivido una pandemia. Hay mucha gente que ha perdido sus familias, amigos cercanos. Nosotros hemos perdido amigos cercanos.
¿Y ustedes no creen que debería haber, o sea, por ejemplo, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado, obviamente nosotros entendemos mejor que muchos que ha habido, más allá de una crisis médica, biológica, una crisis psicológica. O sea, no estábamos acostumbrados a un confinamiento, no estamos acostumbrados a ver la muerte tan de cerca y desgraciadamente tan frecuente. A pesar de que encima nosotros hemos pasado un incidente en noviembre, nuestra inestabilidad política constante característica de Latinoamérica, ¿qué deberíamos hacer? Como decía Dani, o sea, algún protocolo o algún tipo de acción que se perpetúe, que sea comunitario, porque no tenemos obviamente la inestabilidad política es nuestra característica. Y también el hecho de que, no sé, yo pensaba en algo de como una forma de sanar comunitaria, un luto comunitario que creo que no hemos podido pasar también. O sea, por ejemplo, muchas personas han perdido familiares y aún así, no sé por qué yo esperaba. Bueno, Todos Santos es una de mis ferias, fiestas, no sé cómo decirlo, favoritas. Entonces yo esperaba con mucha emoción esto porque imaginaba que iba a ser un poco más fuerte en la población. Sin embargo, he visto que el gobierno, digamos, o incluso la gente, lo ha puesto de lado. O sea, como que directo nos pasa la Navidad. No ha habido, no sé si es que no ha habido, por lo menos yo no lo he visto, como con un luto comunitario. O sea, me preocupa esto, digamos, el hecho de que como en cierto tipo de guerras o acontecimientos caóticos, o sea, de que después ciertas personas puedan tener cierto tipo de trastornos, o el hecho de que la violencia haya aumentado porque no se les hace un seguimiento o tratamiento. No, no sé, la verdad,
Es
qué
que
podría sugerir, pero...
sí. Tienes razón, o sea, con esto del luto comunitario, hay rituales, ¿no? Que se cumplen y es necesario. Y como dices, esto de Todos Santos, lo hemos pasado así de volada. Yo creo que ha sido un poco por esto de las etapas del duelo. No sé, y esto es una suposición así lanzada a lo bestia.
Es que
es como que estamos en la parte de negación, ¿no? O sea, todavía no aceptamos que la mamá, el papá, el amigo se hayan ido. Estamos en esa parte y como que no queremos hacer todavía el duelo en Todos Santos porque se siente la muerte. Es gente que ha muerto en julio,
claro, no
junio
se
y en
podían.
noviembre. Entonces estamos todavía en una etapa no de cierre, sino con la herida aún abierta, sangrando y no queríamos ver muerte, no queríamos despedirnos. Aún
Es que
así he visto que en las casas,
el
sí.
problema de eso es que nuestro duelo es precisamente comunitario. O sea, cualquier despedida del familiar es con la iglesia llena, que tienen que venir hasta el familiar, el último primo de
Oye,
no sé dónde.
¿tiene?
¿Y qué hacemos cuando la propia vida en comunidad es una amenaza a tu salud? O sea, el hecho de que antes, bueno, sabemos que el boliviano es
Claro que
increíblemente
nuestra comunidad valida.
cariñoso, que nos gusta abrazarnos, que compartimos el mismo vaso, que, o sea, todo es eso, pero ahora la vida en comunidad es un propio peligro para nosotros. Y creo que
No
eso
tengo vaso.
que eso ha jugado un rol
Perdón.
tremendo en el hecho de que quiera, o sea, si bien no estoy cerca a mi comunidad, pero que la comunidad del otro represente un peligro, que se acerquen ellos es un peligro. Incluso eso se ha visto en las áreas rurales, donde no querían gente de la ciudad, los botaban porque pensaban que iban a traer el virus. Entonces, ha jugado un rol tremendo en el encerrarte en tu identidad de grupo y al mismo tiempo, creo que, como les decía antes con esto de la identidad del esclavo, nuestra cura es trabajar. O sea, no necesariamente es la cura, pero es el síntoma de que estamos bien. O sea, si yo estoy trabajando, si yo soy productivo, si yo estoy ganando mi dinero. Obviamente no estoy enfermo. Si estoy enfermo no puedo hacer nada de eso. Entonces creo que
Incluso, creo que eso explica muy bien incluso lo de ahora, o sea, el hecho de que por los índices, por las recomendaciones médicas de expertas, sugieren un confinamiento, pero probablemente no es tanto lo económico, o sea, bueno, yo lo veo así. Hemos vivido más de 4 meses completamente aislados. Pero estar 5 días aislados es un terrible, o sea, es como que la gente no, porque probablemente es, o sea, supongo, ¿no? Que puede ser la mentalidad que tú dices, o sea, como seguimos trabajando, todo va a estar bien, o sea, no podemos volver a lo anterior porque
nuestro placebo.
significa que que estamos mal otra vez, pero realmente si nos fijamos en los índices, creo que estamos peor que antes. Pero sería mejor trabajar, porque probablemente trabajar y tener dinero, aunque no tengas vida, aunque no tengas seguro, aunque el hospital, aunque probablemente mueras en la calle, vamos a estar bien como país si es que trabajamos 5 días más. Y no sé, o sea, es que esa es la lógica, digamos. Y obviamente un gobierno probablemente no quiera dar esto por el hecho de que ha entrado recién, esta inestabilidad política constante, ¿no? Que es la única constante. Pero.
Claro.
O sea, eso es lo que a
Incluso,
mí me llamaba la
tal vez
atención, que
podríamos
como son
pensar.
5 días, después de haber estado confinados como 3 meses, 2 meses, y pero la gente quiere trabajar hoy más que nunca.
Volviendo a lo
Tal
del
vez creo
duelo
que sería.
comunitario. Hola, Ale.
Hola. Volviendo a lo del duelo comunitario, yo creo que también es un asunto bien importante esto de no poder despedirnos de las personas que queremos, digamos. Por ejemplo, yo no puedo ir al velorio de una señora que he conocido. Ese es un punto bien importante porque no le estás dando un cierre a a la relación o a la vida de con la persona, digamos. No tienes en la cabeza que se va a ir. O sí sabes, pero piensas que después de esta pandemia la vas a volver a ver donde siempre la veías o la vas a poder llamar. Creo que es importante también esa parte por lo menos para mí, de un cierre que se da a la relación que has tenido con las personas que se han ido por la pandemia, porque es demasiado importante poder despedirse. Si bien las familias sí pudieron despedirse, pero amigos o familiares muy lejanos no lo han podido hacer y creo que eso también influye bastante.
Tal vez un ámbito clave sería, o sea, ¿cuáles serían nuestros síntomas de estar bien? O sea, uno hemos visto que es trabajar, otro sería despedirnos de nuestros familiares. otro, qué sé yo, tal vez sea tener más dinero o recibir bonos, qué sé yo, diferentes políticas públicas o diferentes medidas. Pero ¿cómo podríamos hacer que estos síntomas de estar bien alineen con una opinión científica, una opinión médica, de que podamos seguir haciendo todas estas cosas que nos permitan darnos esa sensación de que estamos bien, pero de una manera segura, que precaute nuestra salud y la de los demás, la salud de la comunidad? Y creo que
un poco
sí
la...
sería bastante útil comenzar la conversación.
Ahí entra un poco la crítica que habíamos hablado antes acerca del modelo de terapia breve centrada en soluciones. Lo siento, voy a aprovechar un momento para darte
voy
un palo.
A poner
ya.
El dedo, ya.
Toma. Ya. Mira que la gente ahora piensa que... Le preguntas, ¿cómo es que estarías bien? O sea, ¿cómo sientes que estarías bien? ¿Cuáles son las... No, sí, ¿cuáles son las características que tú verías en tu ambiente? ¿Qué cambios verías en tu ambiente? Para sentirte como distinto a lo que te sientes ahora, digamos, estás deprimido. Y la persona te responde, pues yo estaría trabajando, tendría mis días normales, haría ejercicio, saldría a caminar sin barbijo. Y eso es completamente en contra. O sea, eso te hace sentir bien, pero no está adecuado al contexto actual. Y si una persona hace eso, obviamente durante una semana lo va a hacer y se va a sentir bien, va a recuperar su estado de ánimo, pero no es lo correcto. Y ahí viene un poco la crítica a la terapia breve. No te vayas, Dani, lo siento. Ya.
Es que algo que, o sea, es de doble fila, ¿no? Porque como tú dices, esperas que el paciente...
No, es que, o sea, es una cosa, digamos...
sepa qué quiere.
Las acciones... No, no sé, seguir nomás está lento mi internet.
Ay, ya, o sea, yo digo de que también tal vez desde la perspectiva, o sea, es cuestión de cambiar la perspectiva de la población. O sea, por más difícil que suene, pero creo que esa es una de las posibles sugerencias. O sea, trabajar en toda una campaña mediática, marketera, psicológica, social, no sé, para cambiar la perspectiva, porque es lo único que podemos cambiar en este momento. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué significa estar bien para ti? Puedes decir que para ti estar bien sería volver a trabajar, como tú decías, pero eso no está bien en este momento, no es posible. Entonces la persona puede sentirse frustrada y ser tal vez oposicionista, ¿no ves? Sí, o sea, y hacer lo que le da la gana porque para él eso es lo que está bien. Si no, tal vez podríamos hacer algún tipo de campaña o demás para que cambie el estar bien. O sea, el estar bien ya no es estar como antes, el estar bien ahora es estar vivo, es estar con tu familia. O sea, yo veía también, o sea, yéndonos por el lado positivo, muchos posts y demás, por ejemplo, en Navidad y las fiestas, de gente que ha sido un poco más agradecida por el hecho de que tal vez en mucho tiempo ha sentido, no sé, más cariño, valor, o tal vez así algo momentáneo, pero por su familia. O sea, de que realmente nunca habías visto la muerte tan de cerca. Y probablemente estar bien solo sea estar sano o estar vivo. Por más fatalista que pueda sonar, pero, o sea, quizá tendríamos que adaptar nuestros criterios o nuestras percepciones de estar bien adaptados a esta nueva realidad, ¿no es cierto? En la que tal vez puedan ser un poco más conscientes.
Exacto, sería muy bonito hacer una campaña de marketing es que es... gigante de ese tipo. O sea, estás bien, ya no es tanto el lado consumista, de estás bien si viajas, estás bien si, qué sé yo, tienes un montón de propiedades, electrodomésticos, coches y bueno. Antes era eso, ¿no? O la venta de experiencias, por ejemplo. ¿Estás bien si has ido a Europa? ¿O estás bien si has conocido la Torre Eiffel? Sino ahora deducir un poco eso y estás bien si tienes a tu familia al lado y ya, si estás sano. Aparte, lo que decía Ale, ¿no? También vendría dentro de las recomendaciones el hacer un duelo comunitario, que es súper importante. Agazar y hacer un evento gigante y, no sé, rememorar a los médicos que han luchado contra COVID, que han muerto, han dado sus vidas, o sea, eso es súper fregado. También a las personas, amigos, familiares que han perdido la vida, es gente que ha muerto y bueno, tendríamos que hacer algo. Yo creo, no solamente en familia, o sea, no solamente con amigos o como amigos, sino como nación, como país, necesitamos hacer un cierre. Y yo creo que sería una muy buena recomendación el hacer un cierre, un ritual enorme y tratar de que sane.
Probablemente algún ritual. Es que el problema, como dicen, creo que lo dijo Dani o Ale, no sé, es que no ha habido un cierre hasta ahora. Y eso es lo que puede incluso, no sé, pues para la población hacerlo más patológico. O sea, postergar ese tipo de cierres, de, no sé, de redirigir sus emociones y demás, ¿no es cierto? O sea, creo que es algo como el pro y el contra de la comunidad, de que también en cierto grado tal vez deberíamos inducir a ciertas actitudes más individuales, ¿no es cierto? O sea, por el hecho incluso, no tanto del duelo, sino también de la violencia, del confinamiento, del estrés y todos los problemas que han surgido a lo largo de este tiempo en confinamiento. Tal vez un ritual.
Es que es bien que difícil que... quedarse con las medidas, o sea, qué sé yo, digamos, para mí estar saludable es trabajar o dejar el barbijo. Pero, o sea, sí, como dices, o sea, eso no es lo correcto ahora. Pero creo que el siguiente paso es preguntar, o sea, ¿qué significaría estas cosas para nosotros? O sea, si yo ya pudiera salir sin barbijo, si yo ya pudiera trabajar, ¿qué diferencia haría para mí como persona o qué diferencia haría para mí como comunidad? Y creo que ahí es donde realmente salen las verdaderas iniciativas. O sea, no, si yo saliera sin barbijo significa que estoy más saludable. Ok, entonces, ¿qué cosas podríamos hacer para que estén más saludables las personas? Una mejor alimentación, unos mejores hábitos de higiene, que creo que es lo que hemos estado haciendo ahora. Entonces, no nos quedamos con esa meta, digamos, sino nos quedamos con lo que nos llevaría a esa meta, que creo que es bastante útil y creo que podríamos incluso convertirse en heurísticos, ¿no?
Hola. Nos hemos quedado callados. Bueno, creo que ya hemos pasado a la parte de salud mental en pandemia, ¿no? En confinamiento.
¿En qué parte entra lo de... Ay, no tenía hoy. No sé, o sea, ¿cómo creen que ha jugado esto? Tal vez, obviamente nosotros lo vemos desde la perspectiva de la psicología, porque, bueno, es en la forma en la que nosotros... La pobreza y la desigualdad también. O sea, no sé, tal vez tiene que ver con el grado de escolaridad, obviamente el hecho de una necesidad y un problema o todo un caos familiar por el hecho de no tener que comer o no tener acceso a ciertas cosas como el internet y demás. De hecho, que mucha gente por cierto periodo de tiempo no pueda ni siquiera asistir a clases, que al final, bueno, se dio la decisión de que se suspenda todo, ¿no? Pero previo a eso, o sea, ha sido, me imagino que muy difícil para muchas familias, peor aún, bastante numerosas, que sí, o sea, generalmente por lo menos en el país lo mínimo en cuanto a hijos que tiene una familia son dos, así que
Que es bien complicado porque, o sea, en cuanto sea tratamos de conflicto, digamos, la tensión que hemos vivido en todo este tiempo, usualmente se pensaba, o sea, dentro de los estudios en sociología y en psicología, que la pobreza en sí era una causa para la violencia o los conflictos, pero posteriormente se ha mostrado que es precisamente este concepto de desigualdad, y puede ser incluso una desigualdad percibida en el sentido de que, o sea, son más violentos los lugares donde hay personas ricas y pobres viviendo en el mismo lugar que lugares donde solo hay pobres, digamos, o solo hay ricos. Entonces, creo que sí hemos evidenciado bastante el hecho de que ha habido, al menos en nuestro país, se ha acentuado esa desigualdad, que si bien es real por los indicadores que hemos visto, también es percibida, y esto nos lleva una vez más a los sesgos, ¿no? De que los ricos están accediendo a la cura, que los ricos están accediendo y nos están ocultando todo esto, y que nosotros no podemos acceder, que los ricos están accediendo al trabajo en línea porque ellos tienen computadoras a internet y nosotros no podemos acceder. Ellos están accediendo a la educación y nosotros no. Y Y eso genera este resentimiento, este conflicto, esta tensión social que creo que debe ser atendida inmediatamente. Es bien complicado manejar
Pero la
estos
cosa es
asuntos
que sí,
de
tienes
racismo.
razón,
¿Cómo dices? O sea,
pero parte
no.
desde realidades. O sea, es cierto que en situaciones de conflicto, en guerras, las personas pobres se hacen más pobres y las ricas se hacen más ricas. Y en este contexto, en de pandemia, lo cierto, es cierto que las personas que tienen cierto grado de formación y tienen un estatus socioeconómico un poco más alto, pueden acceder a opciones como el teletrabajo o tienen ahorros que les han permitido subsistir. En cambio, las personas que tienen, o sea, hay esa diferencia. No es algo que parte, no es infundado, es algo que parte de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar esto? ¿Cómo
Es que creo que es
mitigamos
un
ese rencor que
problema,
parte de algo real?
Es
es
que también.
bastante limitado a las poblaciones de ciudad, pero porque las poblaciones rurales, su vivencia ha sido la de, no, nosotros, o sea, hemos hecho lo que siempre hacemos, hemos tomado un matecito, nos hemos preparado algún remedio, nos hemos cuidado un poco, pero nosotros somos autosostenibles, nosotros no hemos tenido ningún problema, ¿no? Entonces, creo que esto es un problema más de los centros más poblados, donde sí existe esa desigualdad económica. Y o sea, creo que sería bastante, porque esto no es un problema de la pandemia. Si bien se ha acentuado en la pandemia, resolver una desigualdad económica en una sociedad creo que es una tarea demasiado grande que ni siquiera
Sí, es que como tú
debería
dices, el
llevarse ahora
hecho
con una crisis.
de que en muchas poblaciones, o sea, no digo que no lo hayan vivido, o sea, no es como que desmerecer su dolor y su sufrimiento, ¿no? Pero la mayoría de ellas puede ser hasta cierto grado autosustentable y tenía algún contacto con algún familiar que viviese en el campo y me decía, ¿no? De que sí ha habido muchas muertes, porque ha llegado también, pero la muerte no es algo ajeno para nosotros. Porque no todos tienen acceso a un hospital o a, bueno, a medicación, ¿no es cierto? Entonces no ha sido tan extraño, no es que no haya habido muertes ni nada, hasta cierto grado son autosustentables, que por lo menos tienen sus gallinitas o algo, ¿no? O sea, para poder subsistir. Pero es que sí es tal cual como lo dicen los dos, o sea, sí hay beneficios desde ciertas personas que pueden tener un poco más de acceso, pero es que también tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? O sea, si digamos tú eres oficinista o bancario, has estado en teletrabajo desde marzo del año pasado hasta ahora, siguen muchos en teletrabajo, pero si tú eres chofer, o sea, ¿cómo accedes al teletrabajo? ¿No es cierto? O sea, no hay esa opción en tu trabajo. Si tú eres comerciante o si tú eres, no sé, o sea, carnicero, digamos, ¿qué teletrabajo puedes hacer, ¿no? No hay esa opción para ellos, o sea, por más de que la gente diga como que no es que no te cuidas o no eres consciente, también el hecho de que, como decía, no tienen ahorros, ha sido muy difícil para ellos, no sé cuántas personas mantendrá cada uno de ellos. Hola.
Entonces, ¿cómo eliminamos la pobreza?
O sea, eso ya es. No, la cuestión es cómo hacemos
La
que la
paz mundial.
gente que está viviendo esta desigualdad o está sufriendo en todo caso esta desigualdad no vea a los demás como enemigos. O bueno, a los otros como enemigos, no sé. O sea, no por el hecho de que una persona que está acomodada, por ejemplo, en el banco o trabaje en el banco, en banca, o pueda acceder a esto del teletrabajo, es alguien contrario a ti o que te desea lo peor,
Lo que está
simplemente
quitado,
está
que te
viviendo
está
su
quitando
vida.
algo.
Exacto. Entonces, de repente se puede hacer ese tipo de campañas, no sé, no, pero sería feo también, o sea,
¿Sabes?
feo,
Es que
suena feo
aquí
también
lo que
decirlo, o sea, no, no,
tendría
no lo
tendría,
odies,
o sea, la ayuda no tendría que ser igual, sino
¿eh?
en base a tus
Proporcional.
necesidades,
Eso ya
proporcional,
vendría como
equitativa.
política, ¿no? Como
O sea,
política de gobierno.
es que también el hecho de que tú seas oficinista no garantiza que tengas o sea, un contrato eterno, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas oficinistas han perdido su trabajo también.
Claro.
Pero tal vez debería ir en base a eso. O sea, bueno, obviamente en una situación tan compleja no tienes tiempo para estar haciendo un análisis numérico, pero sí puedes ver como que ingresos, impuestos y tal vez el bono que no sea el mismo monto para todos, sino debería haber. Es que
Es que es
es
bien
algo
complicado
personal.
porque la gente
O
se
sea.
queja cuando no es igual.
Ay, pero es que no somos iguales.
Diles a cualquiera.
días en televisión, así, ¿no? Bueno, es un tema medio espinoso, pero bueno, creo que parte de eso, ¿no? O sea, todos somos seres humanos, vivimos nuestra vida como mejor la podemos y todos tenemos nuestros dramas en el nivel en el que estemos. Todos también hemos sufrido la muerte, o sea, esta enfermedad.
Que hay también datos sociodemográficos, o sea, por ejemplo, la alcaldía y demás, más allá de que la gente esté de acuerdo o no, o sea, hay datos sociodemográficos. Es como que hay ciertos barrios, por ejemplo, o zonas que son periurbanas y demás, que obviamente tienen mucha más necesidad que el centro, que no sé. Y por ejemplo, ese tipo de cosas, o sea, si bien no se puede dar un bono o algo así, tal vez apoyar con ollas comunitarias, como lo han hecho en varios barrios y en zonas periurbanas. O sea, digamos, las autoridades pueden comprar la alimentación, ayudar a hacer cierto porcentaje, algo así. O sea, para
es mí, que volvemos una vez más al hecho de que la población la población tendría que, o sea, equilibrar los deseos del gobierno de, digamos, realmente imponer medidas efectivas con los deseos de la población. O sea, ¿qué ha pasado cuando han hecho con esto del bono o cuando han hecho con esto de los préstamos, de la prórroga, no sé qué se llama, que decían, ok, a los choferes les van a dar y a nosotros los que estamos pagando nuestro préstamo de medio departamento, ¿no? Entonces también tiene que ser para nosotros, para todos tiene que ser igual. Las madres solteras han pedido el bono que era para el bono universal, el bono contra el hambre. Entonces, una vez más, la identidad comunitaria nos fuerza a decir que todo sea igual para todos. Entonces, volvemos a que el gobierno está en esa encrucijada y que no puede tomar esas medidas. Y tendría que partir una vez más esas iniciativas que hablamos de ollas comunes, de donar, de hacer todo. Tienen que partir de las propias comunidades. Y creo que tal vez sería una buena idea escuchar más a las comunidades, escuchar lo que ellos tienen que proponer y financiar esos proyectos a partir de lo que ellos tienen que proponer. Tal vez una comunidad quiere una olla comunitaria, otra comunidad quiere la construcción de un hospital, claro, otra comunidad quiere...
O sea, tal vez hacer caso a ese tipo de movimientos o muestras, conductas que ya han existido en este tiempo, ¿no? O sea, si ha habido ollas comunitarias en ciertos barrios, probablemente, bueno, después de una consulta con su CQV o sus presidentes barriales, se pueda perpetuar ese tipo de, no sé, pues ese movimiento por el tiempo que dure la pandemia y dependiendo de la zona y demás. Obviamente nunca puede estar todo el mundo conforme, pero se puede reducir las necesidades. Se supone que es un mejor trabajo, ¿verdad?
Y el gobierno pasaría un rol de, o sea, si bien apoya esas iniciativas, incluso no tan económicamente, también, o sea, debería hacerlo o podría hacerlo, pero hemos visto que las comunidades también lo han hecho por sí solas. También pasaría un rol fiscalizador de estas mismas actividades. Y también, o sea, si ha funcionado en una comunidad, poder proponer lo mismo que ha pasado en otras. O sea, no digo que funcione siempre, pero puede pasar ese rol.
Claro, así ya determinan justamente las necesidades de cada barrio, área demográfica, no sé.
Incluso podríamos practicar, digamos, ¿qué acciones han visto en su comunidad? O sea, sea cual sea la que pertenezca, no necesariamente su barrio. ¿Qué acciones han visto que les gustaría que alguien apoyaran? Tal vez el gobierno o alguna organización. ¿Tienen alguna?
No. No tengo comunidad. ¿Qué? Ustedes son mi comunidad.
O sea, yo, por ejemplo, como estudiante, he visto que varios chicos que no tenían acceso a internet, digamos, los otros estudiantes le han apoyado, o sea, incluso le han llevado fotocopias o le han informado por teléfono así fijo de que esto está pasando en las clases o tienes que leer esto. Incluso el de las fotocopias iba en su motito a dejar las fotocopias. O sea, sería como... Nosotros, bueno, desde mi lugar, digamos, como estudiante, que es una comunidad, o sea, no necesariamente desde mi barrio ni nada, pero hemos inventado, podríamos decir, soluciones que nos gustaría también compartir con otros o que nos apoyen de alguna forma, ¿no? Que creo que sería valioso, entonces.
Claro, el hecho de las desigualdades creo que se ha visto, como dices, más que nunca en estos momentos. Por lo menos en el área que nosotros hemos podido tener acceso, que es la educación, entender que no todos tienen acceso a internet. Eso es algo que todos saben, pero es diferente cuando lo palpas y lo vives. Y sí, o sea, se ha dado ese tipo de movimientos, ¿no? O sea, de compañeros que han incluso traído a otros compañeros, enviado, llamado. O sea, ahora entendemos que tal vez la educación también debería ser un poco más democratizada, un poco más accesible.
Incluso más libre para cada uno, porque incluso había estudiantes que se tuvieron que irse al área rural, donde no tenían acceso a estar en la clase todo el día, incluso ni siquiera por WhatsApp. Entonces ellos solicitaron, que me parece una opción bastante válida, de que podrían entregar un trabajo al final del semestre, digamos. Entonces, liberar un poco la educación, hacerla más flexible, con iniciativas, o sea, que así sea, que han salido de la necesidad.
Asincrónica, ¿no es cierto? O sea, viendo todo lo que hemos tenido que vivir, que la gente si bien no puede ir presencialmente, que ya pasando esta pandemia incluso, probablemente esas necesidades no es que desaparecen, sino que ya no son tan visibles. Y que, por ejemplo, el hecho de que hasta las plataformas, ¿verdad? O sea, el no poder asistir presencialmente hace que las clases sean virtuales, pero resulta que no, que pasando por internet no es la solución, porque una plataforma es más difícil, otros no la entienden, otros no tienen acceso a internet, o hacer una videollamada, como estamos diciendo en este momento, consume bastantes megas, entonces no pueden acceder. Entonces, darse modos, como tú dices, de que ha habido en las que podamos perpetuar, digamos, esa solidaridad y empatía con los que no tienen
acceso. Incluso también había otra.
Las clases por WhatsApp o, ay, perdón, las clases por WhatsApp o por plataformas asincrónicas. O sea, que la gente dependa en un lapso de tiempo, digamos, el semestre, pueda acceder a un examen final, algo que no significa que estudie menos que los demás, sino que rinde de acuerdo también a sus opciones, ¿no?
Tal vez recuperar un poco lo que se hacía antes, ¿no? Ubican que había educación a distancia. Antes no teníamos estos medios digitales, la internet, no teníamos celulares inteligentes y todo. Lo hacíamos con libros, ¿no? Y de repente sería bueno recuperar un poco esto, porque si bien una persona no tiene acceso a un libro, y bueno, son los menos, ¿no? Al menos en nuestro contexto, no tiene acceso a un libro digital, no tiene acceso a las clases, podríamos enviarle desde nuestras bibliotecas de las universidades los libros que tenemos, porque son pocos, ¿no? Son
el chat que te lo sabes.
Sí, yo creo que este tipo de iniciativas podrían ser potenciadas por las universidades, por el mismo gobierno.
Claro. No. Incluso, o sea, otro tipo de comunidad, por ejemplo, yo vivo en un condominio de edificios y hay personas mayores que viven solas. Y he escuchado que varios vecinos se ofrecían a ir a comprar verduras, ir a comprar alimentos para estas personas para que no salgan de sus casas. Y esto se ha hecho en servicio, si bien entienden, creo que era en la alcaldía, de que las personas mayores podían llamar a estos servicios y había personas jóvenes que hacían, compraban todo lo que necesitaban esas personas mayores y se lo llevaban hasta la puerta de su casa. Entonces, creo que si bien nos hemos visto obligados a encerrarnos en nuestras pequeñas comunidades, en nuestros microcosmos, hemos tenido formas de lidiar con todo lo que ha pasado, y si podemos socializarlas un poco más y recibir el apoyo del gobierno, de diferentes, o sea, igual como tú dices, de las universidades para la educación, de la alcaldía, como lo ha hecho para estas iniciativas pequeñas, creo que sería increíblemente productivo.
Viene bien, creo, esto de tu propuesta de hacer una investigación un poco consolidando lo que hemos dicho, hacer una investigación de todo lo que ha pasado, cómo las personas han respondido a la pandemia, qué es lo que han hecho.
Un compilado de soluciones.
Y analizar esta información e implementarlo. No sé.
Se rompe la cabeza pensando qué hacer cuando la respuesta ya se la da la misma comunidad.
Incluso para la salud mental, porque recuerdo esa conversación que tuve con un compañero que decía, las personas de ahora están tristes porque con el barbijo ya no pueden ver sonrisas en la calle. Entonces intentaba hablar a algunas personas, saludarles de una manera cordial, establecer una charla, animaba mucho a las personas. Entonces, si bien esta no es una solución que no está en ningún, creo que ningún protocolo, ni el de China, ni el de Rusia, ni el de Estados Unidos, creo que es una solución que ha ayudado a la salud mental de alguien en algún lugar de Bolivia, y estoy seguro que lo han hecho muchas personas en el mundo, ¿no? Y creo que hacer este precisamente compilado de soluciones sería algo
Sí,
increíble para hacer cosas pequeñas,
claro,
pero productivas.
La socialización ha sido un punto muy fuerte en el confinamiento y probablemente en como detonante violencia o salud mental. Tal vez, por ejemplo, ¿no? O sea, las autoridades podrían poner reuniones, así como tenemos virtuales, sobre temas específicos, tópicos, y que la gente pueda incluirse y tener como saludar, socializar. O sea, bueno, obviamente no todo el mundo tiene acceso al internet, pero precisamente es en la ciudad donde este tipo de problemas puede surgir más. O sea, que haya formas de, por lo menos a mí, en mi comunidad, yo que me he quedado sola toda la pandemia, me ha servido muchísimo ustedes en sí, mi comunidad. Y al principio puede ser bastante frustrante o un poco pesado estar afrontar algo solo, pero el estar hablando cada día o incluso hacer juegos de mesa o de convivencia, el charlar de cómo estás afrontando, qué has comido, ya te mantiene un poco más, no sé si cuerdo,
Sí,
pero
incluso creo que ha habido muchas personas que han adquirido hobbies o han adquirido nuevos hábitos en esta pandemia. He visto muchas personas que han aprendido a cocinar, por ejemplo. Han adquirido el gusto por cocinar y les ha encantado. ¿Y
eso
por qué
es
no
fantástico.
podríamos hacer reuniones comunitarias, aunque sea así virtuales, de personas que les ha gustado la cocina y puedan hablar
O
de
sea,
esto, puedan cocinar
formar
algo
comunidades
juntos?
como grupos de apoyo, ¿no es cierto? Pero no enfocados en la pandemia como tal, sino en aflorar o crecer algún hobby, alguna habilidad, algún talento, ¿no es cierto? O sea, porque eso es para mí, puede que sea uno lo que más les molesta. O sea, no es tanto salir, porque en este momento en el que estás confinado y no puedes hablar con nadie, puedes salir a la esquina, a botar la basura. Pero eso no es suficiente, o sea, lo que necesitas es la socialización, probablemente, no sé. Entonces, tal vez formar este tipo de, digamos, reuniones, tal vez por televisión, o dar los enlaces, ¿no es cierto? Porque ha habido muchas charlas y algunas clasecitas y por ahí ya luego de que nos hemos adecuado un poquito a esto, puede hacer que la gente forme una comunidad sin necesariamente estar en contacto. Otra solución.
Y ahí me viene un poco esto de de donde partíamos, ¿no? ¿De dónde vienen los heurísticos? O sea, es lo mismo, es bueno que un heurístico copiado de Europa se implante aquí y, no sé, va a tener los mismos resultados? No, parte de la comunidad. Entonces, parte de las experiencias que nosotros tenemos, hemos ido acumulando, de cómo hemos solucionado nuestros pequeños problemas y creo que por ahí va. O sea, podemos construir algo que sea útil para nuestro contexto, que funcione y en base a todo esto que ha pasado, que ha ido pasando, cómo hemos ido afrontándolo, cómo hemos ido construyendo nuestras soluciones. Porque si
Claro,
vamos a
pero
tratar
no
de
es, o sea, como
implementar
que
cosas del
desechar,
exterior.
¿no es cierto? O sea, como que desechar, sino viendo que ya hay cosas que funcionan, como tú dices, los heurísticos de China y demás, o sea, sino hacer cosas que al final somos gregarios en cualquier parte, entonces obviamente tenemos un contexto diferente y demás, pero sí puede hacer adaptaciones, además de las soluciones propias de cada contexto, tal vez.
Adaptaciones, o sea, sí, tomamos de base los hechos, ¿no? O sea, tenemos que mantenernos alejados, mantener la distancia, lavarnos frecuentemente y todo esto, pero le agregamos a esto nuestras experiencias personales, nuestra forma de lidiar con los problemas y así creamos una base de datos genial.
Es que es eso, ¿no? Buscamos una super solución, o sea, si bien nos gustaría una cura que llegue a todos y sería tremendo, creo que buscamos esas cosas cotidianas, esas cosas chiquitas que son alcanzables para cada uno de nosotros y que no necesariamente están relacionadas a la pandemia, pero que nos han ayudado a sobrellevarlo de alguna u otra forma.
Sí, o sea, los profesionales o las personas que estén entendidas en el área social entienden que todo lo que, o sea, es un proceso, ¿no es cierto? No puedes encontrar una solución instantánea, y mucho menos que sea del agrado de todo el mundo. Pero tal vez es así, o sea, que puedes tener pequeñas soluciones cotidianas que pueden hacer tu vida un poco más llevadera, que hace un gran cambio. O sea, nosotros en psicología sabemos eso, o sea, que la conducta humana es tan compleja no se puede dar una solución para todo, pero si bien podemos aminorar ciertas dificultades, como decíamos, ¿no es cierto? O sea, si vemos que en un barrio el problema principal es la comida y la gente hace una olla comunitaria y el gobierno tiene un poco más de, no sé, de generar algún plan para poder escuchar barrio por barrio las necesidades, más allá de que sean solamente económicas, puede hacer que la comunidad entera cambie su perspectiva, su sensación, su, no sé, o sea, el estar bien, su representación. Es, para mí es algo así como lo de, es, hay un barrio, Cahualpa, algo así se llama. Subiendo en el teleférico rojo puedes ver que está completamente pintado, ¿verdad? Sí, me comentaban algo de que es súper peligroso y de que cuando ha estado pintado y demás, o sea, en cierto grado ha disminuido eso por el hecho de que se ha vuelto un poco más turística y la gente se siente un poco más orgullosa también de su comunidad pintada y su barrio así todo lindo. O sea, puede que sea un efecto similar, o sea, lo que ellos proponen que quieren un área comunitaria, quieren, no sé, capaz una posta, quieren dos enfermeras que estén toda la semana, no sé, algo. Escuchar a la población, creo que es nuestra solución, nuestra sugerencia principal, o sea, de que la población sabe lo que puede querer y ya ha tenido las conductas para aminorar y enfrentar este problema. La cosa es volverlos heurísticas y ver hasta qué punto es útil adaptar otras conductas.
Sí, es como que las poblaciones son expertas en su propia vivencia, en sus propias necesidades y en incluso tienen sus pequeñas soluciones que no necesariamente están ligadas a la pandemia, sino que nosotros, como sea autoridades o como gobierno o como alguien que simplemente se acerca a la población, solo puede acompañar, ¿no? Y apoyar en lo que ellos piensen que puede llevarles adelante y lo que les ha estado ayudando hasta ahora.
Ha agravado ciertos problemas, o sea, más bien creo que se han visibilizado más los que ya habían. O sea, puede que haya grabado hasta cierto punto, pero es que no es que desde que ha empezado la pandemia y el COVID hemos tenido problemas económicos o inestabilidad política o ese tipo de cosas, sino que ahora son más visibles. Así que probablemente este tipo de, no sé, sugerencias, soluciones, no solo sea útil para la pandemia, ¿verdad? O sea,
sí, o sea, es tener una biblioteca, un recojo de datos que esté plasmado, las ollas comunes, esté plasmado, qué sé yo, hasta pintar tu comunidad, pintar tu fachada, tener una posta, compartir los alimentos, cuidar de los adultos mayores. O sea, creo que todas estas acciones no están en ningún manual y creo que sería una herramienta increíblemente tenerla así todo reunido. Sería increíble.
Ya, creo que hemos agotado el tema.
Terminamos.
¿Cuánto tiempo hemos hablado, por Dios?
A ver,
vamos a dejar de grabar.
Una hora y 17.